Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.
Me da miedo el compromiso.
Amiga, date cuenta.
Me quedé sin batería.
Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta que ese vato vale verga. Amiga. Amiga, date cuenta. Date cuenta.
Amiga, amigues, estamos aquí, ¡vamos! ¡Que empezamos el podcast! Aquí con este sol, ha salido el sol en el Primavera Sound, nos ha venido a ver.
Y nunca había sonado la cinto tan potente, ¿no?
Tan potente, estamos aquí maravilladas.
Fantásticas. ¿De qué te has dado cuenta, Noelia?
Pues mira, yo me he dado cuenta de que se ha tontificado los objetos. O sea, ya las amigas que estén aquí, aquí va a haber mucha gente que no nos entienda ahora mismo.
No, hay gente aquí sentada, mucha gente
que no va a entender nada de lo que estamos hablando, pero no pasa nada, es muy interesante igualmente. Y pues me he dado cuenta de eso. Nosotras hablamos en la gran tontificación de que el streaming y los contenidos que veíamos habían tontificado. Uh-huh. Hablamos de un concepto que era el perfect fit content, ¿no? Uh-huh. Que es el contenido de ajuste perfecto.
Música para estudiar.
Música para
planchar.
Exacto. Y me he dado cuenta de qué ha pasado con los objetos. ¿Cómo me he dado cuenta? Y sobre todo con el packaging. O sea, en los últimos años habíamos dicho que el packaging millennial, uh-huh, se había vuelto muy simple, ¿no? Para la chica rosita, con las letras ¿no? curvitas, para los chicos en negro con la letra curvita.
Y luego está el packaging de la generación Z, que es este más iconográfico, el de una pizza divertida.
Exacto.
¿No?
Pues ahora, me pasó el otro día que mi novio Javi fue a comprar al Aldi, volvió y después de cenar, como ya somos personas viejas, nos estábamos tomando una infusión y le dije...
Es muy poleos.
Somos muy poleos.
Se te conoce como la poleos.
La poleos, es verdad. Se me conoce. Como la poleos, le dije, bueno, ¿y de qué has comprado la infusión de hoy? Y me dijo... dormir. Y dije, ¿cómo? Digo, pero se llama así, dormir. Y me dijo, sí, he comprado dormir y digest. No ponía nada más. Y yo, claro, me quedé loca porque dije, hostia, pero qué fuerte. Me empecé a reír muchísimo y fui al súper y me di cuenta de que no era una cosa de esta marca, porque antes tú ibas al súper porque éramos personas cosmopolitas, modernas.
Sofisticadas,
creíamos que comprábamos todo y entonces comprábamos ¿no?
Oolong.
Todas estas Roibos. Cosas, exacto. Como del lugar, ¿no? Como que eran, nos sentíamos ahí como unas personas que comprábamos la cosa local.
Yo sé cosas.
De ese sitio. Y ahora no, ahora es relájate, duerme, vete al baño, ¿no? Y he encontrado otras que son increíbles, que es voz calmada.
Voz calmada, ah, sí.
Voz calmada. Hay otra que es energía mujer.
Yo creo que ese lo he comprado.
Ese lo has comprado, sí. ¿No? Y felicidad.
Ah, felicidad, es genial.
Ese es fantástico. Entonces me he dado cuenta de todo esto, porque luego sí. Yo estoy viendo los Testamentos, que es la serie de Margaret Atwood, mm-hmm, que sigue después del cuento de la criada, y entonces recordé, coño, es que estamos ya en Gilead. Claro. Porque en Gilead, no sé si recordáis, en el cuento de la criada, cuando de Fred, que ya el nombre también es un poco Perfect Fit Conti, porque es de Fred, no hay otra salida, las criadas van al súper, como las mujeres no saben leer, solo tienen pictogramas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a acabar ya en un estado fascista, totalmente, comprando pictogramas?
Lerdas perdidas.
Lerdas y ahí, pues, dormir, comer, mujer feliz. Ya está.
Y ya
eso
está.
Me he dado
Hay
cuenta.
Otro ejemplo de packaging tontificado que yo he visto, que son esos packs que son como cena de hombre, que son negros y entonces hay una hamburguesa, dos lonchas de bacon y el pan.
Bueno,
pero
claro.
En el mismo plástico,
ah,
todo.
Claro, todo hecho.
Para que no lo tengas que comprar por separado, por
claro,
si no, okay. No te da.
No hay que pensar.
Por si no te alcanza.
Es que había como un meme que decía el Mercahome, ¿no? Estaba el Mercado. Dona y el Mercahome va por los platos que te quieres cocinar. Huevos con jamón.
Claro.
Huevos y el jamón.
Huevos y el jamón. Juntos, ¿no?
Sí, así claro. Sería. ¿Y tú, Begoña, de qué te has dado cuenta?
Mira, me he dado cuenta, aquí bajo este sol, de que hay una habilidad que todo aspirante a ídolo del pop, a frontman, a frontwoman, debería tener, que es maximizar la lluvia. Hacer que la lluvia juegue a tu favor.
Vale.
Esto se comprobó aquí muy bien el jueves lluvioso del Primavera Sound, que llovió. Y la idea no es tú que aguantes el chaparrón y toques bajo la lluvia, sino que hagas de eso un elemento escenográfico, como vale. si tú casi hubieras encargado la lluvia.
Como cuando nos poníamos el ventilador ¿no? delante y no es que te crees Jennifer López.
Exacto.
Vale.
¿Y quién salió victorioso de esto? Pues Cameron Winter de Geese. He visto todos los vídeos de Cameron Winter sacándose la chaquetilla Adidas, que la tira un poco así como Lola Flores.
Drop me.
Y la pisa. Sí. Y se queda con la camiseta Imperio bajo la lluvia.
Que fue un poco David Uclés firmando en la Feria del Libro, es decir, ese momento camiseta de tirantes.
Que yo te envié el vídeo y me dijiste David Uclés y me dio un poco de bajona.
Bueno, oye, es el mismo look. Mismo look. Bueno, no luego ya, decirte. ¿Quién lo lleva mejor? Pero
es... en Cameron. No, pues es esta idea de hacer de los limones limonada.
Claro.
Y entonces hay míticas actuaciones bajo la lluvia. Quizá una de las más míticas de todas, en la Super Bowl que hizo Prince en 2007. Vale. Le llovió ahí totalmente, parecía encargado porque acabó con Purple Rain bajo la lluvia.
O sea, ya te mueres ahí.
Te mueres, claro. Te mueres. Los viejos del lugar, que no, poca gente por aquí, alguna hay.
Sí.
Los viejos del lugar, los viejos de Barcelona, en cuanto nos das dos vinos, nos ponemos a hablar del concierto de los White Stripes bajo la lluvia en el Primavera Sound del Pobla Español, el segundo Primavera Sound.
Yo ese no lo vi.
Porque te era joven, ¿no?
Pero tú, a mí me sorprende mucho porque Begoña, el día que llueve, es un gremlin. Claro, claro. Ella no sale de casa. Ella es lluvia, no, o sea, se encoge y se convierte
pues
como un gremlin.
Pues yo recuerdo ese concierto, igual es un recuerdo falso, no lo descartaría, claro. Pero yo recuerdo ese concierto como de pasármelo súper bien, de bailar bajo la lluvia, igual porque era joven, no lo sé. Pero yo ya era gremlin.
¿Tú ya eras gremlin, pero bueno, cuando ya estás un poco contenta con la vida.
Sí, estaba contenta con la vida y fue un gran concierto y recuerdo mucho a Mike White ahí aporreando la batería. Y tú imagínate que nos llueve un día en un bolo aquí al exterior es a nosotras.
¿Sí?
Que yo no te prometo nada, pero tú imagínate, amiga, date cuenta, Under the Rain.
No quiero saberlo.
Sacándonos
la
chaquetilla como Cameron Winter pisándola con el tacón.
Tú no. Tú estarías aquí para... Tú asesinas a alguien.
No, yo asesino.
Saldríamos en las noticias. O sea, que no. Pero bueno, ha sacado buen partido. O sea, hoy no va a llover. O sea, que hoy aquí bajo el sol y alegría para todos.
Hoy la gente ha sacado los lookets.
Sí.
Amiga, date cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz.
Pues aquí estamos.
Amiga, qué ilusión.
Amiga, en el cartel de Primavera Sound que salimos en la app, es lo que más ilusión nos hace, es que salimos en la app.
Hemos hecho muchas capturas y lo hemos pasado mucho, como si fuéramos aquí artistas.
Como si fuéramos My Bloody Valentine, The Cure.
Sí, igualitas.
Amiga, date cuenta.
Igualitas. Que tú no es la primera vez que estabas.
Yo no es la primera vez que estoy en el cartel de Primavera Sound, porque estuve, no hemos conseguido recordar el año en el que pinchamos, yo formaba parte de un colectivo de chicas DJs. Yo creo que eran los años en los que este cartel no era nada paritario y en algún momento se debían dar cuenta de que hacían falta mujeres y nos metían
no
a nosotras.
No te quites ahí mérito, que pinchabas
muy bien. Y pues nada, pinchamos bajo la solana a esta hora y en un año que no recuerdo y fue divertido.
Bueno, así pues hoy de palique. Luego bailamos. Bueno, pues estamos aquí en el escenario Island of Joy de Aperol Spritz. Estamos felices porque además es el escenario más mediterráneamente.
Totalmente, estamos en el mar, flotando en el mar, bonito color.
Y además es que decíamos, es que es el escenario, en nuestro escenario, porque nosotras, las amigas que estáis aquí, que ya lo sabéis, hemos venido a la vida a veranear. Este es el escenario más veraneante que hay de todo el festi.
Performar verano.
O sea, yo cuando me voy de vacaciones, me voy a una ciudad desconocida, lo que me apetece, en vez de pedirme cualquier cosa, me pido un Aperol Spritz.
Totalmente.
Y me siento Dua Lipa. Y yo me pongo allí y
porque
ya
porque el Aperol Spritz es el Dua Lipa de las bebidas.
Claro, y que estábamos comentando justo...
Ahora mismo se está casando Dua Lipa, todavía, porque la boda de Dua Lipa es un continuo. Empezó a casarse la semana pasada y hace 48 horas que está colonizando Palermo.
Claro.
Que les ha cortado las plazas, la amiga.
Ah.
Y están todos allí bebiendo a puro Aperol,
Spritz, a tope,
todas, Charlie XCX.
Y que no decaiga. Es esa sensación de, pues eso, de como que ya ha roto la rutina y nosotras estamos aquí rompiendo la rutina con todas vosotras y vosotros, que espero que estéis muy contentos y sintiendo que está ya
no
el verano.
No pega bajo la lluvia, pero yo creo que te bebes una Aperol Spritz un jueves de febrero y ya te sientes un poco viernes de junio, ¿no?
Total. Ya tienes ahí esa energía. Es como que ya algo ha cambiado en ti, ¿no?
En ese mood.
Un poquito.
Yo, como no bebedora de cerveza, agradezco mucho estas opciones en
luego
los festivales.
Lo pasa fatal.
Que antes no las había, no, pero ahora, mira, ayer llegué y me pedí una Aperol Spritz. Entrar al recinto, pedirme una Aperol Spritz, está aquí Aida, que puede dar fe.
No, sí, conmigo. Muy bien, pero luego, claro, en medio del concierto lo pasas fatal porque solo hay.
Ah, no, claro, yo no puedo hacer refills. Yo no puedo hacer refills.
Solo hay birritas. Pero bueno, os agradecemos infinito que estéis aquí un sábado por la tarde a esta hora, porque además el sábado por la tarde es el día de la resaca extrema. Uno no tiene la energía con la que entraba el jueves, tiene una energía completamente distinta.
No entras
distinta.
Por aquel torno como un torete, como entras el jueves, no, entras con otra cadencia.
Entras diciendo, hoy, mira, nos hemos encontrado a gente hoy, Alberto está por aquí, nos ha dicho, yo a las 11 hoy me piro. Lo veremos a las 4 en el Cupra. Lo sé,
no,
estará
claro.
Ahí dándolo todo, seguro. Pero es ese día, el sábado del primavera, tiene esa energía, ¿no? Esa en sí. El que ya tu cabeza está de otra manera, ¿no? Sí. Tienes una sintonía distinta.
A la vez también mucha gente se reserva como la gran fiesta para el sábado. Y para cerrar.
Claro, porque
también
es el
está
día
ahí.
Gordo.
Entonces
porque
es esa cosa que es un mix.
Es hoy peti-ki-peti. Hoy tiene que pasar.
Pero es muy probable, si ya llevas dos días aquí o tres, que te acompañe la resaca. Y de eso queríamos hablar, ¿no?
Sí.
De la resaca como estado mental y emocional.
Porque la resaca, este programa lo pensamos antes de que se hiciera un pequeño fenómeno en redes, ¿no? Con viral, con el clip que nos han hecho nuestros técnicos y las personas que llevan las redes de Radio Primavera, que son gente guapa, fantástica, divertida,
lista
y maravillosa, en la que tú hablabas de la resaca de Sosa, porque compartimos una amiga date cuenta con Ciberlocutorio, uh-huh. Igual que estaba la resaca de Zorra, que es cuando más has hablado, está la resaca de Sosa, que es cuando no has contado, no has dicho lo suficiente y has estado de menos la noche anterior. Entonces, nosotras queremos un poco aquí hablar también de la resaca disfrutona, ¿no? Que es la resaca que te viene, pues hoy deberíamos tener todos, y espero que tengáis todas aquí, la resaca de levantarte por la mañana, coger el móvil, ver 500.000 fotos de sitios absurdos y random que has enviado a gente para decir dónde estás y reírte tú sola de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Que es un poco esa sensación también como cuando vas al baño, ¿no? En medio del festival, has estado hablando con gente, de repente estás sola contigo misma y te empiezas a reír.
¿Ah, sí?
Lo ciega que vas, ¿no? Y como diciendo, vaya tontería llevo aquí encima, ¿no? Que es como
es un gran momento.
Es un gran momento. Entonces esperamos que estéis en este
punto. Hay muchos tipos de resaca, también hay la resaca killer, no lo vamos a ocultar, pero todos los tipos de resaca tienen en común que son estados liminales, ¿no?
Sí,
es como que no estás. Esa cosa que te gusta tanto. No estás ni en un lado ni en otro, no estás plenamente lúcido ni inconsciente, no estás plenamente sobrio, obviamente, sí. ni estás funcionando a full, pero tampoco estás muerto. Entonces, de ahí también pueden surgir cosas interesantes de ese estado mental. Es un poco análogo a la cosa onírica, ¿no? El mundo de los sueños.
Sí. ¿Tú qué
puede
tipo,
ser
qué
la tipo resaca?
De, ¿qué tipo de resacas?
A ver, yo pues soy vieja, cada vez tengo peores resacas, no lo vamos a negar, y resaca estomacal chunga.
Sí.
Resaca de Zorra, resaca de Sosa. Y también me pasa una cosa como de la resaca glitch, que
vale.
Me quedo atrapada como en una canción que oí la noche anterior,
vale.
Unas horas antes, o en una frase,
vale.
Y me quedo ahí como en loop.
Dándole
eso
vueltas.
Es una cosa muy de la resaca, ¿no?
Pero esto lo hablamos un poco el otro día también, que hicimos el directo de Valencia, decíamos que no hay que dedicarle más de 8 segundos.
Ah, ya.
En las resacas glitch hay una regla no escrita, que es que tú cuando piensas en esa frase que dijiste, en esa tontería que dijiste del fuera de lugar y tal, 8 segundos y fuera. Eso es lo que hay que hacer. Y luego imaginártelo también mientras te castigas con la voz de Elio, que es una
vale.
cosa que te lo dices y ya esa voz censora que te dice que imbécil.
Yo en estado de resaca no sé
tal.
Si voy a llegar a tanto, pero lo intentaré.
Vale. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacer un trabajo. Igual que nos hemos deconstruido, hay que trabajarse la resaca.
Hay que trabajársela.
Sí.
¿Tú qué tipo de resaca estás transitando?
Yo en mi día tuve muchas resacas de disfrutona y creo que por eso he sobrevivido tanto en la vida, porque me lo pasé muy bien y podía irme a trabajar sin dormir y lo hacía todo, pero ya no soy esa persona porque ya, sí, a ver, si me conocen como la pole, pues imaginaos que ya mis resacas pueden ser criminales. Y
contienes lo que multitudes, sí, también te tengo que decir.
Ya, sí, es verdad. Pero lo que sí que me he convertido es una especie de sargento de la resaca. Yo, como en otros programas hablamos, a veces pienso en mi yo del pasado, piensa en mi yo del futuro y me pongo como sargentona, ¿no?
Sí.
O sea, yo ayer, por ejemplo, estaba viendo The Cure y dije... Noelia, dormir, mañana, podcast, no
retirarse.
Sigas. Y me retiré. Y entonces cuidé me cuidé a mi yo del futuro.
Yo de hoy.
Que yo muchas veces a mi yo del futuro lo he tratado fatal y ahora ya estoy cuidándolo. Pero sí que a veces se te va de las manos, llegas a los sitios y dices, pues voy a quedar. y me voy a pedir eso y voy a seguir. Y entonces al día siguiente te quieres morir. Yo tengo mucho miedo de los martes porque para mí el martes es el día criminal. El martes es el día en el que te escriben todas tus amigas WhatsApps diciéndote me quiero morir, estoy llorando y vomitando a la vez, quiero asesinar a mi jefe. O sea, es ese día terrible, ¿no? O sea, de hecho hay mucho... el marketing y el capitalismo, ya sabe cómo funciona todo esto.
En Instagram a mí me ha llegado mucha cosa, gominola para el martes.
Gominola para el martes, Happy Tuesdays, hay como mucho ya brandeo.
Ya hay mucho brandeo del martes.
Del martes de la muerte, igual que ahora los chicles también tienen publi para relajar la mandíbula, para el bruxismo, que ya no es para tener buen aliento, sino saben que todas vamos...
Que todos vamos bruxistas.
Y te dicen calma tu boca, calma tu boca. Pues estamos ahí con las resacas criminales. Entonces yo estoy siendo un poco sargentito del martes criminal. Y pensando en este programa, pensaba mucho en un libro que ya hemos recomendado en el podcast, que se llama Químicas Piedades, que escribió Marta Chávez, en el que ella habla sobre todo las formas de consumo que hay. Y a mí ella me dijo una frase que creo que define mucho a esta era y cómo sale la gente hoy en día, que decía que una sociedad asfixiada no se puede permitir ciertas resacas, ¿no? Y creo que es una cosa en la que todos estamos, ¿no? De decir, no me puedo permitir esta resaca. Y a mí me da muchísima rabia porque yo quiero que todas y todos los que estéis aquí tengáis resacas de disfrutones, ¿no? Y de disfrutonas. Y es como el propio sistema no nos deja tener resacas tampoco. Porque claro, pasar la resaca en la playa no es lo mismo que pasar la resaca en la oficina, aguantando a gente o currando en la calle.
Resaca en la playa, la mejor resaca.
O bajo el sol.
Resaca en el mar. Resiste. Ahogar la resaca en el mar, lo mejor.
Claro, por eso Dua Lipa vive así.
Por eso, así está
pues,
ella.
Claro, está en Cannes, está en la playa, está tal, pues claro, no hay resaca. Eso es resaca disfrutona.
Con
todo.
Ese colágeno, exacto.
Resaca disfrutona. O sea,
hablábamos de reblandear... Dime.
No, que quería decir que pido por eso un capítulo, una adenda en el libro de Juan Evaristo Valls, que dice el derecho a las cosas bellas, pues yo pido aquí el derecho a las resacas de disfrutona.
A la resaca bella.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Y la vamos a tener todas el martes, todas felices.
Ha habido ya intentos de rebrandear la resaca.
Así, cuéntame.
Kingsley, el escritor Kingsley Amis, que es uno de los grandes teóricos de la resaca, también porque era alcohólico y debió pasar muchas mañanas de resaca.
Muchas.
Intentó vendérsela, yo creo que a sí mismo primero y a sus lectores después y a sus amigos. Tiene correspondencias muy famosas con Philip Larkin, por ejemplo, con el poeta. Como una, él decía que la resaca es una superestructura metafísica.
Increíble, ¿eh?
Y lo vendía como un estado cognitivo superior. Un poco como eso que decíamos, ¿no? Como las ideas que se te pueden ocurrir de resaca que igual no se te ocurren ni sobrio ni borracho. Y Kingsley Amis también es de esos autores que te aparecen siempre porque el principio de su novela Lucky Jim, que está muy bien, él define la resaca como si te hubieras quedado dormido y unas pequeñas criaturas primero se hubieran defecado en tu boca y luego la hubieran utilizado como mausoleo.
Ah, muy bien.
Y esto siempre se cita, ¿no? Entonces, cuando tú buscas... ¡Qué finura!
¡Qué finura!
¿No? Eso es como el inicio, el arranque de Lucky Jim, de su novela más famosa. Si tú buscas citas resaca, escritores resaca, siempre te van a salir hombres, ¿no? Porque es que existe toda esa genealogía también del escritor bebedor mitificado.
Bueno, totalmente. Tú y yo hemos estado en Nueva York, en la taberna...
En la White Horse Tavern.
De Dylan Thomas. Donde
murió Dylan Thomas después de beberse 17 chupitos de whisky. Salió de la White Horse Tavern, se desplomó, lo llevaron a un hospital, St. Vincent, me parece, y se murió allí.
Sí, en las citas de borrachos y de gente de resaca había una que habías puesto tú de Dorothy Parker que a mí me encanta.
Porque es la única mujer que siempre aparece en las citas de sobre alcohol.
Y que aparece y que dice, me gusta tomar un martini, dos a lo sumo. Después de tres, estoy debajo de la mesa. Después del cuarto, debajo de mi anfitrión.
Sí, buenísima.
Fantasía. Así, a mí me gusta más que lo de la metafísica esto, ¿eh?
Sí, esto está muy bien. Sí, sí. A mí me gustan los libros, estos libros de muchos escritores de los 60, 70, escritos bajo el influjo del alcohol, que se percibe muchísimo, que son esos libros que los de John Cheever, Richard Yates, de autores alcohólicos la mayoría, algunos no eran alcohólicos, pero bueno, que tú los abres y notas como el vapor del alcohol al abrir el libro, ¿no?
Ya,
es como que
te viene
ahí como casi como el aliento.
El olor a bodeguita.
Y que si se te ocurriera hacer un drinking game con ellos e ir bebiendo a la vez que beben los personajes, o sea, no podrías completar 4 páginas sin caerte redonda.
Claro.
Que ven muchísimo. Y son libros que se ha dicho también que fueron escritos bajo los influjos del alcohol. Por ejemplo, Cheever se hacía estos pitchers, se hacía como una jarrita, como quien se lleva pues la Stanley de agua.
Como las chicas con los tuppers y el Stanley, claro.
Pues él se hacía su jarrita, su Stanley de ginebra y martini, por ejemplo, pero así a palo seco. Y lo ponía en el escritorio y nada, Fen.
Y nada, y a escribir. Y lo que salga. Luego, claro, porque está la cita esa tan famosa que a mí me da un poco de rabia, lo de Wright, escribe borracho edita,
es de Hemingway, sí, y edita sobrio, ¿no? Claro, porque todas estas citas que decimos, pues Cheever en el 72, Cheever venía de una saga de alcohólicos, su abuelo murió de delirium tremens, su padre murió alcoholizado. Él se limpió, se hizo un detox y vivió los últimos casi 20 años de su vida limpio y escribió su mejor novela, Falconer, sobrio. O sea que también es totalmente un mito esto de que no se puede escribir después de sobrio, ¿no? Y él escribió en 1972 sobre la resaca como otredad. Con una resaca y una fiebre ligera tengo la impresión de que estoy en dos sitios a la vez. Volvemos a la cosa liminal.
Lo liminal. Estamos todos ahí.
Soy consciente de lo que me rodea aquí, la lluvia, los árboles, y también puedo oler el gas y ver los muebles de la casa de mi infancia en Quincy. Me he vuelto loco. Claro. O sea, claro, él estaba ahí y a la vez estaba en su infancia.
A la vez ahí, sí. Yo eso lo sé. Yo cuando tenía las resacas ingeniosas, o sea, me salían unas ideas.
Ah, pero esta se tiene a veces todavía, ¿no?
Y estás como
cuando
muy
estás
divertida.
Chistoso en el chat.
El WhatsApp, pero el WhatsApp ese día dices, ¡buah, lo peto! Pero igual el que lo está leyendo dice, ¿qué le pasa?
¿Qué dice, no?
¿Qué está diciendo esta persona? También veníamos a reivindicar esto, pues que siempre hay como el glamour del escritor, ¿no? El que le gusta el alcohol, el que le gusta la fiestecita.
El Bukowski
y parece
de la vida.
Que nunca ha habido glamour para la escritora borracha, ¿no? Uh-huh. Esto hay un artículo que escribió Begoña, que es buenísimo, lo escribió hace unos años en Contexto, que se titulaba así, tal cual, no hay glamour para la escritora borracha, y yo quiero que cuentes aquí un poquito, porque hizo ahí un estudio brutal.
Sí, iba sobre eso un poco, pues eso, que igual que la gente va a hacerse la foto y pedirse el chupito de whisky, uno solo en la White Horse Tavern, pues nadie va a hacer lo mismo en los bares en los que bebía Gin Rice en París, porque claro, tuvo un alcoholismo muy triste, o nadie va a replicar, ¿no?, lo que hacía Patricia Highsmith, que cuando estaba estudiando en Barnard, se levantaba, se tomaba 7 martinis y 2 copas de vino y se metía en la cama a las 4 de la tarde con una botella de ginebra cerca.
Bueno, menudo combo.
Claro.
Y ahora nosotras aquí con 2-3 cervecitas ya. Uy,
claro, entonces las escritoras alcohólicas, ¿no?, que ha habido muchísimas, Elizabeth Bishop, que bebía Colonia, Marguerite Duras, Anne Sexton, Maya Angelou, Lucía Berlín, Carson McCullers, Shirley Jackson, Jane Bowles, no les ha acompañado esta aura de leyenda de escritora borracha, porque siempre tiene un componente más trágico.
En los últimos años sí que hemos visto, las que somos lectoras y demás, como que se ha corregido todo esto y nos han llegado como muchos ensayos y memorias de escritoras que hablan sobre todo esto y lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Esta generación yo creo que está haciendo como un ¿no? Está Leslie Jamison, ¿no?
Que nos encanta su libro La huella de los días, Lagunas de Sara Heppola, Iluminada de Mary Carr, que es buenísimo, otra de Natalia Carrero.
Borracha menor, de Sofía Valbuena, también. Exacto. Es un gran libro. Pero nosotras no queremos hablar aquí de miserias, que queremos hablar aquí de lo bien que lo vamos a pasar, de lo bien que estamos, de lo bien que lo vamos a pasar esta noche, porque esto es solo el principio.
Y entonces, también reivindicar la genealogía de las disfrutonas. Tu disfrutona favorita es Eve Babitz.
La mía es, porque es que ella lo tiene todo, esa mujer. Esa mujer hay que leérsela solo de vacaciones. Yo solo me la leo de vacaciones. Me guardo sus libros y me los leo porque tú estás en sintonía con ella. Claro. ¿No? Es una tía que vivió en Los Ángeles, ahijada de Stravinsky, se pasó se acostó con todo el Chateau Marmont, con el de los Doors, con todo, pero nunca se victimizó. Ella estaba ahí pasándoselo bien, ¿no? Pues hay en un libro que os recomiendo mucho, que está, ahora se han recuperado muchos, en Random han hecho el de Babitz y Dion y han hecho más, pero en Colectivo Brusista, con traducción de Anne Guerra, que es Días lentos, malas compañías, ella habla de la resaca y tiene una parte que es maravillosa. Porque ella se va de fiesta. Bueno, Días lentos va por eso, por los días lentos del día después, ¿no? Que es un día que va pasando y tú dices, 4 de la tarde, venga, vamos para allá, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, pues ha estado de resaca, se levanta, está con un colega suyo y su colega le dice, antes de irse a dormir, ya verás, mañana hará un día precioso y tú tendrás una resaca espantosa que mereces. O sea, vas a tener...
Es como una maldición.
Resaca de zorra, ¿no? Yo creo que no hay nada peor en la vida que tú levantarte de resaca y caga buen día. O sea, ese es el mayor castigo que te puede tocar.
No, pero si llueve es peor.
Yo solo pido que llueva.
Uy, no.
Para todo el mundo. Hombre, claro, de resaca en tu casa nadie puede salir, tú no te sientes mal, no tienes cargo de culpa.
Pero es que ya la lluvia te acaba de hundir, te cava el foso y te caes.
No, a mí ya, pues ya no tengo excusa para quedarme en horizontal, ¿no? Bueno, pues ella se despierta a las 7 de la mañana con un dolor de cabeza palpitante, la boca seca. Su amigo viene con un ibuprofeno y le dice, ayer dijiste cosas horribles, estabas como una cabra y espero que tengas resaca. Pero ella aquí da una pista para no tener resaca, que yo no la estoy cumpliendo ahora mismo, pero ella le dice, yo al menos no voy a tener porque no fumo.
Esto es muy profético, porque pobrecita tuvo un incidente terrible fumando.
Sí, ella estaba luego, sí que fumaba, y estaba conduciendo en el 97, y ella tenía un descapotable y tal, y entonces se le cayó el piti en la falda, se le incendió el coche, casi se muere. Bueno, fue como una cosa tremenda, pero ahí no se murió.
Quemaduras, es el mejor anuncio antitabaco para mi campaña. Recordad que fumar es de Vox. Sigue siendo de Vox.
Pero bueno, que creo que a mí, yo quiero reivindicar fumar es de Vox. Begoña está rodeada aquí en el festival de gente que fuma.
Ya, ayer me fumasteis encima de la
Ayer manera. Yo todo el rato decía fuego, fuego, y estaba Begoña ahí con la cabeza en medio. Bueno, pero a mí lo que me gusta son estas tías también, que te pueden hablar también desde la toxicidad y desde decir, sí, sé lo que estoy haciendo, está mal, pero me lo quiero pasar bien y todo. Porque ella, por ejemplo, tenía esta cosa de decir, pues mira, un domingo por la tarde te tomas un Qualut, que es esto que tomaban en el logo de Wall Street, que yo lo busqué, por si existía. No existe ya los Qualuts. Dice, pero tú puedes
ir. Y en los 60 es lo que se repartía, ¿no? Todos estos doctores amores, todos estos tíos que proveían de pastis.
Que proveían, pues ella.
A las bandas.
Te lo tomas un domingo por la tarde, bailas un poquito en tu casa y al día siguiente te levantas y has perdido 2 kilos. Esto es súper tóxico, como tal, pero ella viene ahí y te lo cuenta, ¿sabes? Y a mí estas cosas me gustan muchísimo.
Siempre Ive Babbitt. En el cine, la gran década de la resaca podría ser un poco los 2010, ¿no?
Total.
Resacón en Las Vegas, que es cuando se cuenta la resaca como whodunit, ¿no? Que es como te levantas y ¿qué coño hice ayer?
¿Qué ha pasado?
¿No? ¿Qué pasó?
¿Han matado a alguien? Hay que saber quién lo mató. Pues aquí es, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué pasó anoche, por favor? Que esto también, según lo que hayas hecho, tienes que ir a tus amigos al día siguiente y decir,
a preguntar,
¿qué pasó
con
ayer?
Honestidad.
¿Por qué? Que después de ese rato,
¿qué pasó?
Hazme un timeline, ¿no? Porque no tengo nada aquí. Sí.
Y luego se intentaron, como esas pelis eran muy masculinas, se intentaron feminizar, ¿no? Y hubo todas aquellas pelis que en el fondo solo ponían a una tía, ¿no? Pues ponían a Amy Schumer o también una con salía Kirsten Dunst, ¿no? A hacer lo mismo, ¿no?
Sí, como despedidas de soltera, que se lía muchísimo por la noche, que pasa todo y tal. Pero en el fondo no nos termina de encajar mucho este modelo porque era como vamos a hacerlo, pero de tías, ¿no?
Sí.
O sea, como aquella cosa de que no tuvo una chispa.
No tenía un código femenino real.
No es como
habría que revisar cuántas guionistas mujeres había en esas pelis.
Claro, no es como la rave, ¿no? Que iban en Girls, Lina Dunham y su colega, y esa rave que es ahí con ese top calado sin sujetador debajo.
Entonces, de mesh que
ya
marcó
puso
época.
De moda el mesh ahí. Pues no, esto no nos gusta mucho, ¿no?
Exacto. Y hay otra cosa que suele ir acompañada de la resaca, bueno, que puede acompañar a la resaca, que es la Walk of Shame, que es un fenómeno que nos interesa mucho, ¿no?
Nos encanta.
Que es el camino este de la vergüenza que haces volviendo a tu casa, seguramente de cama ajena, al día siguiente, con el rímel corrido, los restos de la ropa del día anterior.
Los chorretones en la ropa.
Efluvios de todo tipo.
Olera bodeguita, la metafísica cuántica de John Cheever, en tu cuerpo
todo.
Está todo ahí.
Y justo el otro día vimos un artículo que se publicó esta semana en la revista Dovio de Liana Sattenstein, que decía que las pasarelas, hay ahora un montón de campañas, había de Saint Laurent, de Chanel, de Coes, de Prada, que están glamorizando la idea esta de la Walk of Shame, que están creando estilismos como si tú volvieras a tu casa, ¿no?
Volver de fiesta.
De una larga noche.
Pero eso lo tienes que tener. Eso no se puede.
No se puede.
Eso te tiene que salir.
Claro. Y entonces, pero claro, esta hacía una cosa muy. Amiga, date cuenta, coded, que era. Teorizarlo.
Claro.
Teorizar por qué está gustando esto ahora. Y le compro bastante las teorías.
A ver, dime cuáles.
Porque dice, a ver, que en realidad en la generación Z lo más habitual, lo más probable es que tú te hayas pasado la noche haciéndote el skincare y con una máscara de infrarrojos y con un chándal y con un moño de clean girl.
Ya.
Que no, de fiesta por ahí, liándote con gente, y que entonces estás glamorizando eso. Y también hablaba de nostalgia generacional, porque la gente más joven se cree que años atrás, pues todo era así.
Claro.
Y
bueno, es que era un poquito así.
Sí, era un poquito así.
Era un poquito así. Yo, como soy millennial vieja, ahora me vienen muchos reels de chicas que dicen, estos son tus 20, estos eran mis 20, ¿no? O sea, que te sale el Get Ready With Me.
Exacto.
Y una chavala, pues pues aquí, en las jaras. Cuando había las jaras y la gente se llevaba los jaras de primavera, pues todo esto. Yo os he de decir que estoy detectando que están volviendo, la Clean Girl se está acabando.
Las
chavalas jóvenes están volviendo al Walk of Shame.
A la Messi, creo.
Sí. Y me vi el otro día un reel que me lo he visto. Me ha saltado 3 veces ya.
Yo no lo he visto.
Tú no lo has visto porque no estás ahí, pero te va a llegar ya por hablarlo ya. Mira, el móvil lo tienes por ahí y ya está.
Pero luego en el Instagram compartido que tenemos solo hay perros. No,
ya,
me salen
ya,
estas
lo
cosas
siento,
divertidas.
Doña,
estoy
es que
de perros,
estoy
hija mía. Me ha salido uno. Así reacciona este perrito la primera vez que alguien le da un beso.
Ay,
que era un perrito recogido.
¿En serio? No lo he visto.
Porque
yo entreno al algoritmo
perros,
con perritos. Yo solo quiero ver perritos para que, en plan, cosas bonitas. No. No, pero me salió el de una. Es una podcaster británica de estas de acento de Leeds total, brutal, que sale con el rímel corrido por la mañana, en plan, Good morning. Tiene que ir. decir, no, está hablando sin voz y dice, tengo un gender reveal de mi amiga.
Qué horror también.
Y me tengo que vestir porque lo tengo en 2 horas. Entonces la tía se empieza a hacer el luquet, que es ridículo en mí, se limpia la cara, tal, se va a poner una cosa y dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a poner los vaqueros de ayer, se pone los vaqueros, esos que deben oler a rayos encendidos, coge, se los coloca y tal, se pone unas orejitas así muy de bunny y se pira. Y me encanta este Get Ready With Me y no el Bechela, ¿no? Que nosotras vemos mucho, sí, a Patricia Pena, esta mujer que lo hace todo perfecto, encanta, en su casa. Encanta. Se levantan las que se levantan a las 4 de la mañana. Yo estoy reivindicando. Aquí está. Vengo a reivindicar a las chicas que se hagan un Get Ready With Me del desastre, del Walk of Shame, de todo esto, que vuelva, que se ponga de moda un poco el caos total, ¿no?
O pero sea, qué fuerte también tener el reflejo de crear el contenido en ese momento de pánico y horror, ¿no? De,
claro,
que espérate, queda, pero lo voy a monetizar.
No, y además, o sea, no, es que lo hizo divina, ¿eh? Se fue ahí, y además con las orejitas y tal, tenía... Había pensado en su yo del futuro, porque había hecho como 2 sobres por si era niño o era niña. Dijo, mira, menos mal que esto lo escribí ayer y ya puedo tirar para allá. Hay un chico ahora que está haciendo,
sí,
muchos Walk of Shame.
Que es que el pin-up del Walk of Shame ahora.
Es el Dua Lipa. Está Dua Lipa y está Hudson Williams.
Hudson Williams, de los dos de Heated Rivalry, pues uno de ellos, que habréis visto las imágenes, que fue la única persona que se lo ha pasado bien en la historia de la Met Gala, porque esa es una fiesta, sí, en la que nunca jamás nadie se lo ha pasado bien.
Nadie.
Este se lo pasó teta.
Hombre,
se hizo toda la noche de Manhattan, se hizo todos los afters, y luego lo pillaron en unas fotos muy buenas, volviendo por la mañana, pues todo pues desastrado, con la camisa que había llevado a los after parties de la Met, ¿no?
Todo, abierta, todo, una que se le caía, la amiga se le caía por al lado, fan total. Yo dije, por favor,
claro,
queremos este contenido otra vez, sí, el de Spain, no el de Spain estudiado, el de Spain,
el de Spain es real.
Y la loquerita.
Entonces, yo creo que este y Connor Story son de esos famosos que a mí me gustan porque se les nota que están disfrutando de la famosidad, vale, que no están ahí, ¿no?
Ya.
Como vendiéndote, sí, que esto es una tortura.
No, exacto.
Es como, pues mira, yo no me esperaba esto hace 7 meses, no era nadie.
Y ahora
pues
mira, me voy a todas las parties, me voy a todas las fiestas.
Y eso está bien, me parece una honestidad importante.
Sí, así que nosotras venimos aquí a reivindicar a todas las chicas que cerráis los festivales, las que os barren al salir, los de seguridad que están por aquí, ¿no? Que os van echando por la mañana y dicen, venga para afuera todas, ¿no? A todas las nenas de la discoteca. Como dijo Laia Viñas en Aquí Vas, que son esas conversaciones que vais a tener en el policlín cuando no esté la cosa muy intensa, porque esas son chungas, porque ahí hay mal rollo. Pero si está la cosa relajada, igual hasta te acabas dando el Instagram, ¿no? Y de repente te conviertes tú en ese meme de... macho, así la seguridad. En ese meme de... Esa chica con la que hablé en el baño y nos estamos mirando los stories la una a otra en silencio desde hace 5 años, pues ser, convertirnos en esas personas y recordar esta frase, que es una frase de Sara G. por las Lagunas, que a mí me encanta, que me la llevo dentro y queremos que os las llevéis, que es, la gente habla sobre las cosas horribles que te hacen los desconocidos cuando estás borracha, pero yo he experimentado todo lo contrario. He recibido amabilidad sin pedirla, el camarero que me ayudó a encontrar los zapatos que había tirado debajo de una mesa, la mujer que me pasó un vaso de agua por debajo de la puerta del váter cuando tenía la cabeza apoyada en una cisterna y una hilera de baba me caía los labios al agua. Cariño también me ha pasado a mí. O sea que, cariñas, también os ha pasado a todas. Vamos a disfrutar.
Que tengáis una gran noche.
Y que tengáis una gran noche.
Atiende, amiga.
Vamos a hacer unos Atiende, amigas, muy rapiditos, que ya está sonando aquí fiestecita.
Y vamos a dar las gracias a Rob Román.
Rob Román,
con su pelo azul.
Con pelo
que
azul,
está, cuando
maravilloso.
Hemos visto a Rob,
el jueves hace un concierto benéfico en Luz de Gas. O sea, que todos a ver a Rob Román, que hace
Rob
sus
Román
directo allí. Pues mira, mi Atiende Amiga va a ser para todos los hombres que no son cisetero de este festival. Os estoy viendo, veo vuestros looks, sois los mejores, sois los que mejor vestís.
Están ganando el lookismo.
Están ganando esta carrera. Ya está pasando desde hace años. Sois los mejores, de verdad. O sea, increíble, de verdad. Ese es mi Atiende Amiga. Ahí es donde tenemos que estar mirando todas y no todas las pesadas del beige.
Y a tratar de encontrar a Harris Dickinson y Paul Mescal, que estaban ayer por aquí, ahora mismo Barcelona.
¡Atiende, Harris!
Se divide entre... Hay 2 tipos de personas en Barcelona ahora mismo, las que han visto a Paul Mescal y las que no. Porque además está yendo a sitios random, está yendo a pizzerías, está yendo al Almodóvar, no está yendo a sitios de famosos.
No puede ser.
Cualquier día va a estar en el Aldi comprando dormir.
Dormir.
O sea, y hay que estar muy atenta a esto.
Hay que estar muy atenta. ¿Y cuál es tu Atiende Amiga?
Mira, mi Atiende Amiga es para todas esas actuaciones que tú te vas a perder. Porque está bien, no pasa pasa nada y hay que asumirlo. Tú te vas a perder cosas y no hay que vivir en el FOMO del festival. Por ejemplo, yo me he perdido cosas que me encantan ahora mismo. Ya me las he perdido y hoy me voy a perder más aún.
Más todas.
El jueves me perdí a Father John Misty, que lo reagendaron después de la lluvia, que me encanta. No entiendo por qué. O sea, este hombre tuvo este gran apogeo, ¿no? Como hace unos 15
años. Estábamos todas enamoradas.
Estábamos todas enamoradas.
Misty. Esto es así. O sea, no, yo lo vi en un concierto ahora, aquí, ahora lo miro y digo, madre
cosa,
mía.
Fue como...
Mía,
no, sé. No, ya, pero tenía esa cosa un poco tóxica, pero también era el Mail Lana del Rey. Pero por eso, ahora, que no está de moda, yo creo que mola más. Y ha seguido haciendo grandes discos.
Vale.
Sí, lo reivindico.
Vale.
Ayer me perdí Water From Your Eyes, que me gustan mucho. Hoy voy a intentar no perderme Smerch, que también me gustan
tiene
mucho.
Tiene pinta de que se lo pierde.
Porque coincide con Little Sims.
Sí.
Pero no va a ser un drama.
Vale.
No dramas. No drama.
No dramas. Pues nada, disfrutar del festival. Amigues, disfrutar, muchas gracias por venir. Soy las mejores.
Gracias por venir a estas horas.
Gracias. Gracias.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.